sin pecado concebida. Buenasera da la città eterna da Roma.
Qué lindo. ¿Cómo estamos por ahí por Roma? Con encuentros muy, muy particulares. A ver si le puede contar a la gente con quién se ha encontrado en las últimas horas por ahí.
Sí, hemos tenido el fin de semana un encuentro, casi 400 participantes en la sala del Sínodo del Vaticano sobre las drogas y las nuevas dependencias, un obstáculo para el desarrollo integral humano. Y de muchísimos países muy interesantes, no solo de la droga clásica, sino de la dependencia también, desde el teléfono, la pornografía, todo el tema digital, del juego. Realmente muy interesante, con una visión global del mundo, de los orígenes, las patologías, también cómo ha evolucionado el fenómeno de la droga, la dependencia, la política de los estados y, sobre todo, muy hermoso, la respuesta que está dando la Iglesia en todas las partes del mundo, con una muy hermosa representación y testimonio de lo que se viene haciendo desde las comunidades terapéuticas, concretamente desde la Argentina. Y el sábado terminó el congreso por la tarde, por la mañana, al mediodía, y tuvimos un gran momento de júbilo, ya que hubo un mensaje directo del Papa que nos recibió en la sala Clementina, una sala hermosísima que llevó a cabo el Papa Clemente VIII en el 1594, una de las más bellas del Vaticano. Y después del Papa dirigirnos unas palabras, nos recibió uno por uno. Y yo tuve la oportunidad de saludarlo y hablar un ratito con él, casi después de 20 años de haberlo dejado en la Argentina.
Qué lindo, ¿no? Unas palabras que dan aliento a este trabajo maravilloso de los grupos Resurrección, Padre Mateo, ¿no?
Así es, porque el entonces Cardenal Bergoglio era mi arzobispo en Buenos Aires, yo era el secretario de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud, y él siempre le gustaba todos los años visitar el hogar de ancianos San Martín, casi 380 ancianos, y entonces esta vez le mencioné precisamente así, y le dije como una contraseña, Buenos Aires, Hogar San Martín, y él se sonrió y me dijo, bueno, a seguir trabajando. Y después ya le comenté que estábamos impulsando mucho la pastoral del duelo a través de los grupos Resurrección para acompañar humana y pastoralmente a las personas que han pasado por la experiencia de la muerte de seres queridos, especialmente de hijos. El Papa se sonrió, con la cabeza la inclinó varias veces y dijo, eso, muy bien, adelante.
Claro, a seguir trabajando.
Fue un encuentro hermoso.
Hermoso. Bueno, padre, usted me va a dispensar, porque realmente, como sabe, no estuve en los lunes pasados. Estuvo nuestra compañera Janina, quien le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Así que, de lo memoriosa que puedo llegar a ser, no lo tengo hoy esa virtud en este momento, porque no es que, bueno, no solamente no estuve, no pude escuchar lo que hablaron con Janina el lunes pasado. ¿Nos podría refrescar un poquito la memoria, a ver, del cuento de la semana pasada, padre Mateo?
Bueno, creo que lo más importante le voy a resumir de los tres. Es que echamos un partido de fútbol y yo le metí 10 goles a cero. Eso es lo más importante.
10 goles a cero, una goleada tremenda fue eso. ¿Entre quién y quién? Sí, ¿cómo se llamaban los equipos?
Se llamaba Sufrimiento versus Sanación.
Me imagino que Sanación ganó, ¿no?
Claro, 10 a 0.
Ah, menos mal, que susto. Menos mal. Menos mal que ganó Sanación, bueno.
Y hemos venido desarrollando distintos aspectos y sobre todo hicimos con motivo de los 10 goles, que era, ¿verdad?, la excusa, los 10 puntos de cómo tengo que elaborar el sufrimiento, un decálogo de elaborar el sufrimiento, hacernos protagonistas del sufrimiento para hacerlo realmente crecimiento. Pero eso ya ha sido un ciclo, ahora ya tenemos que mirar hacia adelante, así que yo estoy ya ansioso para que usted... Y además que esta vez es un ciclo de 4 lunes con un cariz especial, me parece a mí, ¿no? Cuéntenos.
Es cierto, estamos comenzando ya desde el fin de semana que ha pasado el Adviento. Ahora, usted que etimológicamente sabe mucho de las palabras, ¿qué significa Adviento, padre?
Bueno, es un término del latín, adventus, que etimológicamente quiere decir advenimiento o venida. Hace relación a un hecho del mundo civil o el mundo pagano, cuando en aquella época greco-romana el emperador o una autoridad importante iba a un lugar, se consideraba un adventus, como un tiempo especial, un tiempo primordial, un tiempo de gracia, un tiempo muy significativo. Por eso, este término recogido por la liturgia viene a representar también un tiempo especial. Nosotros desde la fe decimos un tiempo de gracia, porque ni más ni menos viene el que es el Señor de la historia, el Señor Jesús. Y las primeras noticias que tenemos de una cierta preparación de la Navidad con el tiempo de Adviento proceden precisamente del Concilio de Zaragoza, en España, que se celebró en el año 380. En ese concilio se prescribe a los fieles la asistencia asidua a la iglesia desde el 17 de diciembre hasta la Epifanía, nuestra fiesta más popular, como conocida como los Reyes de Magos. Y en esta prescripción del concilio se insiste en la ascesis, la oración, los encuentros de culto más frecuentes, y estas son las primeras características del tiempo de preparación para la Navidad. Y después en las Galias, en Francia, también desde fines del siglo IV, vieron la necesidad de una preparación ascética a las fiestas de Navidad, Epifanía. Siempre tenemos que recordar que estas fiestas tienen dos tiempos muy importantes: el nacimiento según la carne y la Epifanía, la mostración de Jesús a todos los pueblos. En las Galias duraban 3 semanas, ¿no? Y concluían con la fiesta de Epifanía. Estos son los inicios históricos del tiempo de Adviento. Y ya en la liturgia romana tenemos una primera noticia del Adviento en torno a la Navidad, en tiempo del gran Papa San Gregorio Magno, que es del año 540 al 604. Por tanto, etimológicamente, es una venida gloriosa, importante, a la que hay que dar mucha, mucha prioridad, importancia, y hay que prepararse.
Sí, ahí entonces en España, en el año 300, la deben haber tenido muy clara, por el sentido, digo, de la fiesta, de la Navidad, en la accesis, en la oración, en el respeto hacia el ritual, hacia el culto, hacia la liturgia de ese momento. Pero después del 300 pasaron 1700 y pico de años. Parece que hubo algunos secuestradores, padre, le aviso, Yo no sé si usted sabía, pero parece que vinieron algunos secuestradores. Sí, sí.
Oiga, eso de los secuestros está al orden del día. Y no, claro, tremendo. La Navidad también puede ser secuestrada. Me gusta mucho esa idea. A ver, cuéntenos un poquito.
Bueno, parece que hay algunos secuestradores que hoy por hoy no permiten que el verdadero sentido de la Navidad se haga presente en los hogares. Así que le vamos a preguntar a la gente, porque lo estamos tratando de descubrir entre todos, ¿sabe, padre? Entonces le preguntamos a la gente, ¿cuáles son los secuestradores de hoy? ¿O qué ha secuestrado? ¿Esto secuestrado? ¿En qué han secuestrado? ¿De qué manera crees, le preguntábamos a la gente, que se puede secuestrar la Navidad? O sea, estos secuestradores que aparecen, ¿qué se han llevado o qué han puesto de más para que el verdadero sentido de la Navidad no se haga presente como corresponde? Que el Señor Jesús se haga presente, que sea Él el centro de la Navidad. ¿Qué le parece si se entiende lo que acabo de explicar?
Sí, sí, muy, muy clarito. Muy bien. Muy bien. O sea que tenemos que, como decía aquel, ojo y pestaña que el demonio engaña.
Sí, ojo.
Cuidado con no secuestrar la Navidad y que no nos la secuestren. Pero me parece una idea muy, muy clarividente.
¿Qué le parece, padre Mateo, si vamos a contar el cuentito y después hacemos una pausa musical para dejar el suspenso? Pero, ¿tiene ganas de que le cuente el cuento del día de hoy?
Adelante, adelante, ya estoy ansioso.
Ahí está. El cuento del día de hoy, para poder después clarificar esto de secuestrar el sentido de la Navidad, se llama El sueño de María y dice así. Tuve un sueño, José. No lo puedo comprender muy bien, pero creo que se trataba de algo relacionado con el nacimiento de Jesús, porque ocurría cerca del 25 de diciembre. Te cuento, José. La gente estaba haciendo preparativos con varias semanas de anticipación. Decoraban las casas, salían a comprar muchas veces, adquirían ropa nueva y envolvían elaborados regalos. Era un tanto extraño, ya que los regalos no eran en realidad para Jesucito. Es más, los envolvían en vistosos papeles, los ataban con preciosos moños y los colocaban debajo de un árbol. Sí, José, un árbol, ahí adentro de sus casas. Esa gente había decorado el árbol y las ramas estaban llenas de adornos muy brillantes. Y en algunos había una figura en lo más alto. Me parecía que era un ángel o una estrella. Y pude ver que al pie de algunos árboles habían colocado una pequeñita representación del nacimiento de Jesús en Belén. Y ahí estábamos todos nosotros. Luego observé una mesa espléndida, servida con platos deliciosos, muchas bebidas, mucho vino. Todo se veía exquisito y todos estaban contentos. Pero nosotros no estábamos invitados. A toda la gente se la notaba feliz, sonriente, emocionada por los regalos que se intercambiaban entre sí. Pero, ¿sabes, José? No quedaba ningún regalo para Jesucito. Me daba la impresión de que nadie lo conocía porque nadie rezó ni mencionó su nombre. José, ¿no te parece extraño que la gente trabaje y gaste tanto en preparativos para celebrar el cumpleaños de alguien a quien ni siquiera se menciona, dando la impresión de que ni lo conocen? Tengo la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiese entrado en esos hogares para la celebración, hubiera sido solamente un intruso. Todo se divisaba hermoso y la gente parecía feliz, pero yo sentía enormes deseos de llorar, porque mi Jesucito era ignorado por casi toda esa gente que allí estaba celebrando. Qué tristeza para Jesús no ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños. No obstante, estoy contenta, José, porque solamente fue un sueño. Pero qué terrible sería si ese sueño se convierte en realidad. Fin del cuento. ¡Uy, María, María! ¡Cuántas cosas! No, que le quiero decir a María Padre en este momento. Pero, ¿le parece que hagamos una pausita musical para decirle estas cosas después de la misma? ¿Qué le parece, Padre Mateo?
Muy bien, así meditamos esta hermosa reflexión, este hermoso cuento.
Enseguida.
Y hermanos, recordamos, sí, no secuestrar la Navidad. Recuérdenos los disparadores que nos ha dado.
Primero, ¿es cierto que se ha secuestrado el verdadero sentido de la Navidad? ¿De qué manera vos crees que estás escuchando la radio que se puede secuestrar el verdadero sentido de la Navidad? Si tenés ganas, lo compartimos a través de los mensajes de voz, el 0810, 7 veces el número 7. Nuestros compañeros Mariano, Betty, Laurita y Caro están atendiendo este número desde cualquier parte del país. Tiene el costo de una llamada local. O bien, nos podés escribir un WhatsApp, el 3518-171-593, disponible. Redes sociales como Facebook también. No te pierdas de participar y entre todos ver dónde está el verdadero sentido de la Navidad y detectar a estos secuestradores. Enseguida venimos.
El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales, con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luz. porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela, no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escuchó, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla,
pero a veces el
te cuento un cuento para sanar de Adviento, le agregaría yo, ¿no? El padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, nacido en España, máster en pastoral de la salud, licenciado en teología moral y espiritual, nos regala estos lunes para poder prepararnos correctamente para la Navidad. Fiesta donde hay que tener un invitado principal, ¿no? Y que muchas veces parece que por algunos secuestradores que vienen a nuestras vidas y a nuestras casas, no le permitimos el ingreso al agasajado. En este cuento, padre Mateo, que se llama El sueño de María, se la escucha a María hablando con José. Me imagino en algo muy cotidiano, ¿no? Que puede ser una charla entre matrimonios. ¿Sabe que tuve un sueño? Le dice José. Tuve un sueño, pero no lo puedo entender muy bien. Y ahí empieza como a relatarle María a José, en esta descripción de estas casas decoradas, de estas personas que salían de compras muchas veces, que se compraban ropa, que envolvían regalos, pero ninguno era para Jesús, ¿no? Parecía que todos se habían olvidado del invitado principal. Y que decía que al pie de algunos árboles grandes que había en algunas casas, había como la representación de ellos chiquitita, llamada al pesebre, ¿no? La representación del nacimiento chiquitita ahí abajo del árbol, en medio de esa mesa espléndida, servida, con comida deliciosa, con mucha bebida, pero, decía María, en el sueño, nosotros no estábamos invitados. Qué raro, le decía, ¿no, José? Me daba la impresión de que nadie conocía a Jesús, porque nadie rezó, nadie mencionó su nombre. Y al final decía, ¿no? Yo sentía tristeza en el sueño. Qué terrible sería, concluye María, si el sueño se convierte en realidad. Ahora, ¿quién le dice a María? Yo no me animo, padre, ¿eh? No me animo a decirle que en realidad no es un sueño por nuestros días, sino que es una triste realidad, que esto sucede en muchas casas. Yo no me animo a decírselo, padre Mateo.
Pero sí. Incluso, mire, yo conozco de un niño que en una ocasión cerca de la fiesta de Navidad dijo, ¡qué suerte tuvo Jesucito que nació en Navidad!
Así dijo. ¿Por qué?
¿Cuántos regalos que va a tener porque nació
claro,
en Navidad?
Claro, mi vida.
¿Qué suerte tuvo Jesucito que nació en Navidad? Así que Jesucito recibía regalos porque había nacido en un tiempo que se llamaba Navidad. Bueno, es muy importante que nos quedemos con esta expresión, secuestrar la Navidad. Sí. Pero lo tenemos que mirar desde varios puntos de vista. Una, primero, que no nos dejemos secuestrar la Navidad.
Sí.
Pero también que nosotros no nos secuestremos la Navidad.
Claro.
Y tercero, que nosotros no se la secuestremos a la familia, a los amigos, a la comunidad cristiana. Porque a lo mejor los primeros secuestradores de la Navidad
somos nosotros.
Somos cada uno de nosotros. Claro. Y la primera manera de secuestrar la Navidad es hacer una pregunta y escuchar las respuestas. Cuando uno pregunta, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Y qué cree usted, querida Vero, querida audiencia, que la gente responde así, de sopetón, cuando se pregunta, ¿qué es la Navidad? ¿Qué cree usted que es lo primero que responde?
Y es reunirnos el 24 de la noche para comer y darnos regalos. Creo que es lo primero que responde la gente. Es la celebración que hay que hacer agenda, porque a veces no sabemos con quién pasarla. Si con los suegros, si con la familia política, si con nuestras... Y ahí se empiezan las peleas también, ¿no? Pero parece que cuando uno pregunta qué es la Navidad, es eso, ¿no? Una reunión donde nos sentamos a beber, a comer y a brindar a la noche.
Es un encuentro de familia, un encuentro tierno de familia esperado, que nos gusta estar la familia, cuanto más, si no nos produce tristeza. Bueno, tener este pensamiento, querida Vero, ya es secuestrar la Navidad.
Sí.
Y si alguien también respondiera, bueno, es un tiempo de paz, es un tiempo de familia, es un tiempo hogareño, eso también es secuestrar la Navidad.
Sí.
Y no digamos aquellos que dicen, que hablan de la magia de la Navidad, la magia de la Navidad, ¿no? Bueno, eso es también secuestrar la Navidad. Y creo que la mejor manera de que realmente seamos fieles a la Navidad es que tengamos claro qué es la Navidad. Y mire, para definir la Navidad solo nos basta una palabra, querida Vero. Solo
a ver, ¿cuál sería?
¿Cuál cree usted que sería? Ayúdeme, su intuición femenina.
¿Nacimiento?
¿Ah? Así es, la Navidad es Jesús. Es la persona de Jesús. La Navidad es alguien, no es algo. Y también con calma, cuando vayamos hablando, vamos a recordar que la Navidad no es el cumpleaños de Jesús, ¿eh? Eso también vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Porque vamos a recordarnos que el Adviento son tres venidas, también vamos a precisar cuál es el contenido teológico de la Navidad. Pero lo importante es que digamos que la Navidad es alguien. La Navidad es Jesús. Y por tanto es un encuentro, es una relación, es un tiempo de gracia, un tiempo litúrgico para un encuentro personalísimo con alguien que viene a mi vida. Sí, yo digo que la Navidad es mil cosas, pero no digo que la Navidad es Jesús. Eso es una manera conceptual de traicionar, de secuestrar la Navidad.
¿Le parece, Padre Mateo, que vayamos conociendo cuáles son esos secuestradores actuales en la voz y en las palabras de la propia audiencia?
Por favor.
Acá dicen, queridos hermanos y oyentes de Radio María, les deseo un santo camino para festejar la Navidad. Yo pienso que uno de los secuestradores es el consumismo, dice un oyente que no se identifica. Acá hay otro mensaje que dice, hola, buen día Radio María, paz y bien, olvidamos lo verdadero, el cumpleaños de nuestro Señor Jesús y nos perdemos buscando regalos sin sentido, dice este otro oyente. Otro mensaje desde Verónica dice, de Verónica dice, se secuestra con la presencia en todos lados de Papá Noel, o cuando es más importante, comer, regalar y demostrar, nos dice Verónica. Otro mensaje dice, Radio María, algunos de los secuestradores de la Navidad son el consumismo y el desapego a la fe y los valores que nos dieron nuestros mayores. Saludos al Padre Mateo y bendiciones de parte de Patricia desde La Plata. ¿Qué más? Dice, veo que se ha secuestrado la Navidad en casi la mayoría de las casas, porque si le preguntan a los niños qué se festeja el 25 de diciembre, no saben, solo les importa estrenar, festejar y muchas veces recibir regalos, dice esta oyente que tampoco se identifica. Gracias, Jesús, por este programa. En este comenzar el Adviento se pierde en el consumo cuando no miro a María y José, cuando no tengo esperanza. Un saludo, Padre, y a vos, Vero, Gabriela, desde Venado Tuerto, ahí en esta provincia linda, que le mandamos un abrazo. Y tenemos tres mensajitos grabados. Vamos a escucharlos, si les parece, Padre Mateo.
Buenos días, queridos Radio Marianos. Buenos días, querida Perito, bienvenida nuevamente al programa. Buenos días, Padre Mateo, qué maravilloso programa. Bueno, con respecto a la consigna, quería decirles que uno de los verdaderos secuestradores de la Navidad es querer creer que, o haber dejado a el nacimiento de Jesús como un relato histórico que aconteció hace 2018 años y no bajarlo a la realidad de hoy, pensar y meditar y cuáles son los papeles de ese verdadero pesebre y a qué vino Jesús. Uno, y haberla convertido a la Navidad en una mera fiesta comercial por toda la sociedad de consumo que vivimos. Bueno, feliz Adviento para todos y bendiciones para todos. Mirta desde Alta Córdoba, gracias.
Padre Bautista y Verónica, soy Concepción Magdalena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Secuestramos a Jesús, el mundo lo secuestra en la frialdad, en el dinero, en el olvidarse que el cumpleaños es el de Jesús y no el de las personas que estamos regalando, que los regalos serían solamente para Jesús y no para nadie más, no al recogimiento, no a la alegría verdadera, no tanto a la comida, que también ayuda a la unión, pero no, sino solamente el adorar, el alabar, el dar gracias a ese Señor que nace y que después en la cruz nos salva y resucita para estar siempre con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga y hermoso siempre el programa. Hasta pronto.
Hola, Vero, hola, Padre Mateo. Preguntaron quiénes secuestran a la Navidad. La secuestran el consumismo, la materialidad, algunos medios de comunicación, las problemáticas sociales y económicas, la falta de religiosidad y la tradición mal interpretada. Muy lindo el programa siempre de ustedes. Padre Mateo, usted es realmente sensacional. Vero, vos sos una diosa. Yo soy Adriana, del barrio de Belgrano.
Ahí está Mirta, Concepción y Adriana, que dejaban también sus mensajes. ¿Cuántos conceptos? ¿Cuántos secuestradores, padre? No sé si me alegro, en realidad me pongo muy triste, pero ¿cuántos conceptos tan claros también de la audiencia que nos ayudan a encontrar el verdadero sentido de la Navidad? ¿Qué le parece?
Así es, y con gran acierto. Y miren que a la base de todo está lo que es el mayor peligro de la fe. El mayor peligro de la fe no es el ateísmo, es el materialismo. Porque el materialismo que pone a la materia, al dinero, al poder, al prestigio, como el Dios absoluto, ¿qué hace? Pone al Dios verdadero de copiloto, como un subdios. Pero el horizonte, la perspectiva, el Dios auténtico es precisamente el materialismo. Y por eso se introduce en el corazón, incluso en el corazón de los creyentes. Y frente a un ateo que niega o rechaza, que es algo claro y evidente, el materialista, que también es un ateo, lo tiene incluso más difícil, porque cree que cree en Dios, pero en realidad ha desplazado a Dios. Y por eso está muy bien decir, ojo y pestaña, que el demonio engaña, cuidado con secuestrar la Navidad. Porque del materialismo, ¿qué viene? El consumismo, el comercialismo. ¿Qué viene? El desplazar a Jesús mismo de la Navidad para hacernos nosotros el centro. Es mi fiesta, mi encuentro. Y miren qué significativo. En la Navidad tenemos que hacer un gran esfuerzo por recibir cada uno de nosotros un gran regalo. ¿Y cuál es el regalo que tenemos que recibir? A Jesús. Navidad no es para dar regalos. No es para dar regalos. Navidad es para recibir un regalo. El único regalo, el principal regalo, el absoluto regalo, que es Jesús. Si la Navidad es Jesús, por tanto, la Navidad es recibir un regalo de gracia, porque la gracia es eso, gratis, que Dios se nos da. Por eso, la Navidad implica que quitemos todos los ídolos de nuestra vida, todos los ídolos de nuestra vida, para que nuestro corazón esté cristificado. En ese sentido, me ha gustado mucho que una querida oyente nos ha dicho que hay que tener cuidado. La Navidad, ojo, no es el cumpleaños de Jesús. Vamos a aclarar esto. ¿Le parece bien, querida Vero?
Sí, para decir
por qué no es el cumpleaños de Jesús.
Por supuesto, bueno, que sí.
Como estamos en Adviento, vamos a recordar también un hecho histórico. En las Galias, en Francia, ya desde el siglo IV, de tiempo del gran santo perpetuo de Tours, que murió en el año 490, se hablaba de una cuaresma de Navidad. Cuaresma de Navidad. Y esa cuaresma de Navidad, fíjese el término, cuaresma de Navidad, un tiempo de ascesis, de concentración, concentramiento, de penitencia, de sacar los falsos dioses de nuestra vida, para recibir el único tesoro de la Navidad, que es Jesús. Y por eso, ella, como digo, en un texto atribuido a San Hilario, en torno al 367, también se da el testimonio de esta cuaresma de la Navidad. Y como he mencionado, también a San Perpetuo de Tours, él instituyó 3 días de ayuno por semana antes de la Navidad, a partir de la fiesta de San Martín del 11 de noviembre. Y precisamente una cuaresma de Navidad para llamarnos la atención y decir, vamos a la penitencia, vamos a desidolatrizar, vamos a cristificar nuestro corazón. Por eso, en el Adviento, tenemos que recordar que los cristianos vivimos transversalmente 3 venidas. Celebramos 3 venidas. ¿Y cuáles son esas tres venidas que celebramos. Y las celebramos sacramentalmente. ¿Cuáles son esas tres venidas? Una, la venida según la carne. Efectivamente, hace unos 2000 años, Jesús se hizo carne entre nosotros. El acontecimiento histórico, la encarnación del Hijo de Dios. Por tanto, en este tiempo de Adviento hacia Navidad, nosotros tenemos en cuenta el hecho histórico del nacimiento del Señor Jesús. Pero no nos quedamos con una venida histórica en el tiempo, no. Porque la liturgia lo que hace es celebrar la gracia en el hoy de la salvación. En el hoy de la salvación. Y fíjese que cuando celebramos la fiesta de Navidad, en la liturgia escuchamos, hoy nace el Hijo de Dios. Es, insisto, el hoy de la salvación. ¿Y esa segunda venida cuál es? Es la venida de Dios cada segundo, cada minuto a nuestra vida. Dios está viniendo cada instante a tu vida y te llama a la conversión, a cristificar el corazón, a dejarte redimir por Jesús. Y tenemos una tercera venida que ya se contempla y se profundiza mucho en las dos primeras semanas de Adviento, que es la venida escatológica del Señor Jesús. Nosotros nos fijamos en el tiempo, hace 2018 años, el nacimiento histórico del Hijo de Dios. Jesús viene en cada momento. Fíjese qué hermoso es saber que como el cuerpo de Jesús que viene cada día a mí y me hago con corpóreo de Cristo en la Eucaristía. Pero nosotros celebramos también que el Señor vendrá un día como el Señor de la historia. Por tanto, el cristiano tiene tres ojos. El cristiano auténtico tiene tres ojos. Uno que mira al nacimiento histórico de Jesús en el portal de Belén. Un ojo que guarda, que mira el presente, que está receptivo, que no deja que el Señor pase de largo. Y tiene un tercer ojo que mira hacia el futuro, hacia el tiempo definitivo, porque lo nuestro es la plenitud, es la vida eterna. Son tres venidas del Señor Jesús. ¿Y por qué decimos entonces que no es el cumpleaños de Jesús? Porque nosotros lo celebramos sacramentalmente como una venida que es real, salvífica. Porque ¿qué hace la gracia y qué hace la liturgia? Actualiza sacramentalmente el nacimiento de Cristo. Por eso no celebramos algo que pasó hace 2018 años, sino que estamos celebrando el hoy del nacimiento de Dios en nuestra vida. Por eso, la Navidad es Jesús y la Navidad es prepararnos para recibir el gran regalo, que es ni más ni menos que Jesús que viene a mi vida para cristificarme.
Cuando abría el programa Padre Mateo, yo también decía, ¿no?, que solamente nosotros pensamos en la conversión del corazón cuando la Iglesia nos propone este tiempo, que es el tiempo de Cuaresma, ¿no? Pero me acaba de rectificar, ¿no? La Cuaresma de Navidad es necesario. Yo decía, bueno, agarremos la escoba también en esta época, porque hay que barrer la casa, hay que preparar el pesebre, no vamos a recibir así nomás al niño Jesús. Claro, humilde, sí, por supuesto que sí, nuestro corazón, pero que no tengo que darle yo nada al Señor Jesús. Y como nos decía, Padre, ¿no?, nosotros no somos los que regalamos, estamos recibiendo el gran regalo que significa la presencia del Señor en nosotros y con nosotros. Por eso el corazón bien preparado para recibir ese regalo inmenso. Y ese barrer la casa, ese prepararla, esa de sacar los falsos ídolos, de sacar, si sí, tenemos este coletazo del consumismo, del materialismo, y ver qué nos está pasando a nosotros. Por eso la necesidad también de convertir, conversión en esta época del año tan especial para todos, Padre, ¿no?
Así es. Y si nos fijamos bien en la liturgia del Adviento, nos damos cuenta que son cuatro semanas, ¿verdad?
Sí.
Esas cuatro velitas, la corona de Adviento nos recuerda. Pero tenemos un Adviento que llamamos escatológico y un Adviento natalicio. ¿Por qué le decimos escatológico? Porque las lecturas, la celebración, la liturgia de las dos primeras semanas de Adviento nos están llevando a la venida definitiva de Jesús como consumador de la historia. Nos está recordando cuál es nuestra misión cristiana, cuál es nuestra vocación. Nos está recordando que el cristiano no se naturaliza en esta vida, no se materializa en esta vida. Por eso, sobre todo, se leen y se meditan textos del gran profeta Isaías. Y nos recuerdan también la voz de San Juan Bautista, preparen los caminos del Señor. Por tanto, el Adviento, en primer lugar, 2 semanas, nos recuerda que nosotros tenemos que estar en tensión, no hacia el pasado, sino hacia la gran venida del Señor Jesús. Y después ya, las 2 últimas semanas de Adviento, 2 semanas anteriores a Navidad, la liturgia nos presenta ya el Adviento natalicio, que se centra en el nacimiento histórico según la carne. Pero, como he dicho, no celebramos el cumpleaños de Jesús, sino que celebramos el hoy del nacimiento de Jesús en su iglesia y en cada uno de nosotros. Por eso la Navidad es el sacramento de la venida de Jesús. Atento con esto. La Navidad es el sacramento del nacimiento de Dios en nuestra vida hoy, para cristificarnos.
Hermoso concepto. Nos vamos al encuentro de la música para poder decantar esto y empezar, si no lo hicimos, con la preparación ya en nuestro corazón, a barrer un poquito la casa de nuestro corazón, a empezar a prepararnos desde el vamos y estos conceptos del Padre Mateo que nos ayudan y mucho. La música, ya venimos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su barco.
Gracias a la vida que nos une en este canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto.
Los dos materiales que forman mi canto.
Hola, soy Carlos de Gualeguaychú. Bueno, agradecerles infinitamente por este programa con el padre Mateo Bautista, a Verónica, y invalorable explicación que hay hoy, sobre todo sobre el tema central, que es la próxima Navidad. Creo que habría algo bueno para empezar a rescatar el secuestro. La alegría de los niños en recibir los regalos, concretamente, que lo reciben de una figura comercial que está relacionada con un gran santo que es este San Nicolás, pero bueno, que se presenta como un señor vestido todo de colorado, con un reino, etcétera. Podría estar irse mejorando en el mensaje a los niños, y que esto es el regalo del niño Dios, y que ellos son los niños que justamente están alegres y reciben presentes porque nacen con Jesús. Y bueno, dejarlo ahí para los niños y la familia, ¿no? Justamente Jesús es el centro, y ellos, siendo niños y cuerpo místico, están ese día naciendo con la cabeza del que es Cristo, el cuerpo místico. Bueno, muchas gracias, muy amables.
Bueno, buenos días, Padre María. Este mensaje es para el mensaje de Vero, y ahí está el Padre Mateo Bautista. Bueno, soy Patri de Mar del Plata, y están hablando sobre el tema de que nos han secuestrado la Navidad, o que nosotros la hemos dejado que nos la secuestren. Bueno, solamente compartir esto, la responsabilidad que cada uno tiene de ese Jesús, que ese encuentro personal con Jesús que hemos tenido en algún momento y que vamos renovando, y manifestarlo, ¿sí? Que el pesebre físico ocupe más que el árbol. Bueno, yo hace un par de años me hice un banner grande con el lema de Radio María, Navidad de Jesús, y junto con todo lo que armo lo cuelgo en la ventana de mi casa, que es grande y ocupa todo. Y no es solo el exterior, pero es verdad que la gente vea que para nosotros Navidad es Jesús, y ese Jesús que cambia nuestra vida y que ya nos salvó. Y después los gestos de participar de las celebraciones, de no posponer nada y adecuarnos a los eventos familiares, mejor que los eventos familiares se vayan adecuando a nuestras misas, a nuestras bendiciones de la mesa y nuestros gestos particulares, ¿sí? Con la familia y otros gestos que se pueden hacer. Cada uno sabrá con el que se encuentra en la calle. Bueno, porque Navidad es Jesús, y si no celebramos Navidad es Jesús, estamos celebrando cualquier otra cosa, pero no Navidad. Bueno, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a tantos hermanos que están participando. Estamos dialogando con el padre Mateo Bautista, directamente hoy desde Roma, desde la Ciudad Eterna. Te cuento un cuento para sanar en este camino hacia la Navidad, en este tiempo de Adviento tan particular. Y padre Mateo, hay muchos mensajes más que quiero compartir, pero ya van surgiendo algunas ideas, porque en esta última parte del programa también me gustaría preguntarle a la audiencia, bueno, está bien, hay secuestradores, nosotros propiamente podemos ser esos secuestradores. La pregunta es, ¿con qué gestos podemos ir recuperando el verdadero sentido de la Navidad? Y ahí surgen, ¿no? Están surgiendo en estos últimos mensajes algunos indicios. La bendición de la mesa, por allí tener más misericordia con aquel que me ha ofendido, la necesidad de perdón. Hay cosas que podemos hacer para recuperar el verdadero sentido, padre Mateo. ¿Qué le parece?
Sí, esto está muy bien. Porque después de esta diagnosis, este diagnóstico, de tener en cuenta que se puede secuestrar y que nosotros mismos podemos ser secuestradores de la Navidad en nuestra propia familia y de nuestros propios niños, ¿eh? Recuerden, ojo y pestaña, que el demonio engaña. Pero lo importante es también, y después, tener el concepto claro de lo que es la Navidad. La Navidad sí. Es Jesús. Y saber inculcar a los niños que Navidad es para recibir el regalo, que es a Jesús mismo. Y no nos vamos a quedar lamentándonos como plañideras, pero también es importante que no nos dejemos ganar el pan. Por eso sí podemos dar algunas sugerencias de cómo se puede vivir más intensamente, profundamente, estas Navidades. Y, en primer lugar, vivir el Adviento, no adelantar las Navidades, que se respete en nuestra vida cristiana las cuatro semanas de Adviento. Que estas dos primeras se nos recuerde que nosotros miramos hacia el futuro, hacia el encuentro, vamos al encuentro de Dios, que venimos de Dios, estamos en Dios y vamos a Dios. No venimos del tuntún, ni estamos en el tontón, ni vamos a la nada. Venimos de Dios, estamos en Dios y vamos en Dios. Por eso es muy importante este Adviento escatológico. El segundo punto es importante recordar que hay que limpiar la casa. Si viene Jesús, tenemos que recibirlo como huésped. Y por eso vamos a sacar de la casa de nuestra alma todo lo que no sea auténticamente cristiano. Vamos a hacer una limpieza. Por eso tenemos algo tan maravilloso como son los retiros, tiempos de silencio, el sacramento de la confesión, lectura de la palabra, la celebración eucarística y silencio, silencio interior para meditar y para escuchar la voz de Dios. Esto es muy importante. Si no hacemos silencio en el tiempo de Adviento, no vamos a celebrar la Navidad. No vamos a celebrar al mismo Señor Jesús. Ya hemos dicho que Jesús es la Navidad. El otro punto importante es también considerar el no materializarnos nosotros. Porque parece que si no hay regalos o no regalamos cosas materiales, como que no hay Navidad. Tenemos que sacar esa sensación de nuestro interior. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Es decir, no nos materialicemos nosotros mismos. Y después, algo que yo sugiero, fíjese que cierto personaje por ahí, obesito, gordo, que debe estar diabético de lo gordo que está y de la bebida de esa gaseosa que toma que va a producir diabetes a medio mundo, bueno, pues es mucho mejor que se pidan los regalos a los papás, se organicen unas jornadas en las parroquias, en los salones de los colegios, de los centros de la iglesia, en distintos lugares, hasta en la plaza pública, y que los papás traigan el regalo, pero que quien entregue el regalo sea la Sagrada Familia. Ahí está María, José y el niño. Es decir, no nos dejemos ganar el pan. Y después, para el día de Navidad, que ya lo vamos a hablar, también es muy importante, querida Vero y querida audiencia, no hacer el pavote. ¿Qué le parece a usted?
A ver, no hacer el pavote vendría a ser un pavo grande o otro concepto. Me parece que vamos con otro concepto.
Claro, en el día de Navidad no podemos hacer el pavote.
A ver, ¿cómo sería? A ver, explíquenos un poquito. ¿Qué sería hacer el pavote?
Sí, yo creo que la Navidad, lo esencial es estar reunidos los que se puedan en una mesa en torno a un pavo. Eso es hacer el pavote.
Claro. Ahora sí comprendimos, ahora sí comprendimos, ¿sí? Porque siempre el centro tiene que ser el propio Señor Jesús. Ahí está, el niño Dios. Entonces, si tenemos el centro del pavo, hacemos el pavote. Ahí está. Bueno, un nuevo concepto para léxico, para todos los cristianos. No hacer el pavote, eso significa lo que acaba de explicar el Padre Mateo. Me encantó.
Y también, qué hermoso hacer el pesebre juntos con los niños. La familia, lo más extensa posible con los niños, explicar por qué se hace el pesebre, quiénes son los personajes, por qué lo tenemos en casa, por qué ponemos una estrella, qué significa esa estrella. Es decir, que sea una ocasión de encuentro, de explicación y de oración. Y también cómo podemos y debemos hacer, como ya tenemos el pesebre en casa, ya levantadito y bonito, todos los días, especialmente antes de ir a dormir, la oración delante del pesebre, para cristificar nuestro corazón. Y viene el día de Navidad y en la mesa, en el centro, tiene que estar la imagen del Señor Jesús. Recuerden, no hagamos en la Navidad el pavote haciendo que el centro sea un pavo, sino que realmente sea el Señor Jesús. Entonces, es muy importante que todo esto lo tengamos en cuenta para que no nos secuestren la Navidad, pero ojo, no seamos nosotros pasivos, porque la mejor manera de secuestrar la Navidad y de que nos secuestren la Navidad es que nosotros seamos totalmente pasivos, nos estemos lamentando, nos quejemos y no pongamos en práctica estas iniciativas para manifestar públicamente al mundo que estamos celebrando, ni más ni menos, a Jesús como el Señor de la historia y de nuestra vida, y que lo estamos celebrando sacramentalmente, porque Él vino, viene y vendrá como Señor de la historia.
Qué hermoso. Hay muchísimos mensajes, Padre Mateo. Vamos con estos secuestradores hoy de la Navidad y algunas propuestas que la propia gente está plasmando en diferentes mensajes para ver cómo recuperamos el verdadero sentido de la Navidad y si nosotros propiamente somos los secuestradores, bueno, ¿qué tenemos que cambiar de nuestro corazón para recibir este regalo inmenso que significa el propio Dios en nuestra alma? Dice, buen día, yo creo que nos robaron el sentido de la Navidad cuando nos cambiaron al niño Jesús por Papá Noel y con él llegó todo lo demás, regalos, consumismo y materialismo, nos dice Paula de Marcos Juárez. Algunos se preparan comenzando este domingo para recibir a Jesús, nos dice un oyente que nos identifica. Dice otro mensaje de Miguel de Rafaela, Vero y Padre Mateo, por la consigna, se puede llamar descristinización, la Navidad es iglesia y familia, no lo que ofrece el mundo pagano, Navidad es tiempo de paz y de amor. Miriam dice, para mí Jesús está en los más pobres y en los más humildes, hay que invitarlos a compartir la mesa, unidos en la familia, como una propuesta hermosa para esta Navidad que nos trae Miriam. Vero y Padre Mateo, con respecto a la consigna, pienso que secuestraron la Navidad con cosas materiales y regalos exuberantes. La verdadera Navidad es hacerle regalos a Jesús, por ejemplo, escuchar y ayudar al prójimo, cualquiera sea la situación de vida, ser misericordioso, me incluyo, es también lo que yo debería hacer. Un gusto siempre escuchar al Padre Mateo, Maya, desde el norte del país. Les cuento que esta mañana puse de ícono del grupo de la familia la foto de un bebé recién nacido en la familia. Se llama Mateo y fue muy esperado, amado y cuidado por todos, ya que sus padres solamente tienen 16 años. Y nos envía esta fotografía también como el recibimiento, ¿no?, de un bebé en una familia. De la misma manera, esa misma alegría tiene que haber en esta Navidad. Hermoso, hermoso, por acá que no puedo ver la fotito del bebé recién nacido, pero oramos por ese nuevo bebé y por sus papás. Hola Vero, Padre Mateo, me duele el dolor de María. La manera de secuestrar la Navidad es precisamente dejándose aturdir y llevarnos por intereses propios, por los excesos y preocupaciones y la angustia. Nosotros ocupamos el lugar principal muchas veces y Dios lamentablemente pasa a ser un adorno. ¿Qué más dicen por aquí? Hola, buen día. Yo me animé a decirle a María que durante mucho tiempo dejé a su niño afuera de mi propia fiesta y la madre me ayudó a hacer de nuevo de mi hogar un hogar y de mi corazón un pesebre. Mónica de Tres Arroyos. Qué hermosa manera, ¿no?, de decirle a María, perdóname María, ayúdame nuevamente a hacerle este pesebre a tu hijo en mi corazón. Hola, Berito. Sí, así me da mucha pena que muchos se reúnen para brindar por alguien que durante el año siempre ignoran. Un abrazo, Mónica de La Plata. En esta época del año me pone triste ver tanto consumismo, tanta pirotecnia que hace tanto mal a algunas personas y a los animales. Termina siendo muchas veces una tortura y no se da el verdadero sentido a la Navidad. Dicen por aquí, la Navidad pasada tuve la gracia de querer compartir con una amiga en su casa la Navidad porque estaba sola con sus hijas ya que su esposo tenía que trabajar. Y ahí me di cuenta que muchas veces se piensa en la comida y regalos. Ya no pienso salir hoy de mi casa sino compartir con la familia porque el Señor quiere nacer en mi corazón y en los míos y poder transmitir la fe bendiciendo la mesa y compartiendo también con la familia, esperando la misa y los villancicos con la oración. Buen día, muy interesante el tema. Ahora a nuestros niños se les enseña que Papá Noel es el dueño de la Navidad. Es muy triste. Un abrazo grande, nos dicen por WhatsApp. Y había por aquí una propuesta de Betsy, decía, hola Vero y Padre Mateo, cuando nuestros hijos eran chiquitos, con mi marido les decíamos que íbamos a empezar a preparar el pesebre para el niño Jesús. Y la propuesta era que vamos a poner en el pesebre, le preguntábamos, ¿espinitas o plumitas para el niño? Y ellos cuidaban entre ellos de portarse bien para llenar de plumitas el pesebre, nos cuenta Betsy. Cuántas cosas que se pueden hacer con los niños, ¿no?, en esta educación desde los más chiquititos para que eso les quede como sello, ¿no?, fuerte en la educación, digo, de los chicos, para que se viva la Navidad de una manera diferente. Cuando hay niños es una oportunidad enorme, Padre Mateo, ¿no?
Así es. Y a los niños les gusta la música, querida Vero, querida audiencia.
Sí, me parece que sí les encanta.
Ah, por eso también los niños hay que ensayar con ellos y cantar villancicos.
Claro, está bueno. Ah, ¿y usted se acuerda de algunos villancicos? Porque hoy en esta mañana pasó a algunos, Alejandro, y yo decía, uy, me hace acordar a mi abuelo que lo sacaba en el bandoneón. Mi abuelo era bandoneonista, quedó ciego y se sabió muchas piezas de memoria en su bandoneón y sacaba algunos villancicos. ¿Usted ha cantado villancicos? ¿Canta villancicos por allí?
Claro, claro.
Hay que enseñar.
Y me acuerdo que mi mamá llevaba el ritmo con las sartenes y con las cacerolas en casa.
Ah, doña Severa hacía eso. ¡Qué genia!
Sí, bien que llevaba el ritmo. Bien que llevaba el ritmo.
Bueno, qué bueno. Una forma linda, sí.
Y aprender la letra, esas letras, que hay letras muy hermosas de los villancicos que expresan realmente el espíritu de la Navidad, ¿eh? Esto de cantar los villancicos es importante tenerlo en cuenta. Miren, sí, qué hermosa, escuché, expresión. Sí. Bueno, recuerdo también a ese pequeño Mateo que ha nacido, que Mateo, el nombre de Mateo, significa Matillahu en hebreo, que significa don de Dios. Así que, para esa criatura que ha venido, que se nos ha dicho también felicidades en estos días también cercanos a la Navidad. Y qué hermoso que le demos a los niños una contraseña.
A ver,
dar a
como
los
la
niños
de Wi-Fi,
una contraseña.
¿Como la de Wi-Fi?
Claro, claro. Por ejemplo, la que acabamos de escuchar. Que tu corazón sea el pesebre donde nazca Jesucito.
Hermosa, qué hermosa. Escuche que está poniendo unos villancicos, Alejandro. Escuche.
A ver, a ver.
¿Qué le parece, Padre Mateo? Qué lindo,
claro,
¿no?, poder enseñar esto a nuestros niños.
Claro que sí. Y recordar que este no es un tiempo de magia, sino un tiempo de gracia.
Bien, bien, ahí está. Estamos atentos a estos conceptos que las personas que nos están sintonizando y escribiendo dicen, ¿dónde puedo volver a escuchar esto? Quiero seguir, porque lo agarré por la mitad. Bueno, en la página de la radio, www.radiomaria.org.ar, en el historial y en un ratito también con el resumen de esta charla hermosa. Bueno, pero padre, como todos los lunes tenemos
querida
tarea.
Vero, sí. Querida Vero, también otra propuesta.
A
este
ver.
Cuento que usted nos ha leído, que lo podamos divulgar por todo el mundo con nuestro WhatsApp, nuestro correo, que llegue a los hogares este hermoso sueño que tuvo la Virgen María, muy profético. También lo podemos bajar de la página web de Radio María, ¿no es así?
Así es, lo podemos bajar de la página o en el historial se puede hacer presente, ahí podemos enviar el audio, no solamente el escrito, sino también el audio, que está buenísimo. Padre, además
y también,
de divulgar...
querida como... Vero,
sí.
Querida Vero, que no se nos olviden los papás y mamás, que si entregan los regalos antes de Navidad, porque los regalos tendrían que ser en Epifanía antes de Navidad, que los entregue el niño Jesús, que los entregue la familia de Nazaret, Jesús, María y José. Y bueno, también desde la Pastoral de la Salud tenemos una propuesta que la vamos a ir haciendo los próximos días, porque tenemos ahora 3 lunes por delante, y... porque miren qué hermoso, vestidos de la Sagrada Familia, regalamos un pequeño niño Jesús a todos los enfermos que se encuentran en los centros de salud, en las casas de ancianos, a los niños con discapacidad. Este también es un gesto muy bonito, cantando villancicos, cantando cantos litúrgicos, orando y entregando una pequeñita imagen de Jesús a cada uno también de los enfermos. Y lo que hemos dicho, la caridad, porque lo que se hace a cada pobre, a cada extranjero, a cada enfermo, a cada débil, se lo hace a Jesús mismo.
Bien, ya tenemos tarea de sobra porque tiró un montón de ideas, pero ¿hay alguna tarea específica para esta semana?
Sí, bueno, la primera tarea es que cada uno de nosotros se diga en esta Navidad: no voy a dejar que me secuestre la Navidad, ni yo tampoco la voy a secuestrar.
Me encantó. Padre Mateo Bautista, un abrazo fraterno. Me encanta que esté en este tiempo tan especial en Radio María para adentrarnos también en el corazón mismo de esta fiesta que es hermosa, pero también hay un trabajo nuestro que hay que hacer profundo para poder aprovecharla, digo. Así que gracias por ayudarnos a eso.
Y querida Vero, sí. Querida Vero, ¿podemos anunciar cuál puede ser el tema del próximo lunes?
Sí, por supuesto, adelante.
Que nuestros duelos no arruinen la celebración de la Navidad. ¿Cómo elaborar la Navidad si estamos en duelo?
Más que importante, es un temazo, realmente. Así que no se lo pueden perder. El próximo lunes el Padre Mateo junto con nosotros. Un abrazo fraterno y Ave María Purísima, Padre.
Sin pecado concebida. Gracias. Adiós. Mi bendición. Adiós.
Y nos vamos despidiendo con este a la huella, despacito, y cuántas cosas. Muchas gracias a los mensajes que han enviado. Fueron muchísimos. Aquí los leemos desde el corazón, se los trasladamos al Padre Mateo. Y que tengan una excelente jornada, pensando en cada concepto, pensando en lo que tenemos que trabajar, pensando cómo nuestra casa puede ser pesebre en esta Navidad. Que Dios te bendiga.
Florecita del campo, si ninguno te alumbra, ¿dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño, José y María, con un Dios escondido, nadie sabe.